Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, dice Iker, un nuevo peinado de Ponchetti. No, sigo despeinado, o sea, no me he peinado. No, yo ya lo siento, pero ya prometí que hasta que empezara la temporada no me peinaba y es una promesa que llevo ahí, en el corazón. Este año va a ser un año de promesas incumplidas todas, porque no vamos a ganar ni a la petanca, los que tenemos que ganar a la petanca. Hola Iker Sagasti, ¿qué tal estás?
Muy buenas, yo te digo una cosa, como te presentes en Mediaset, en el estudio, y yo vea que llevas los pelos que llevas estos días, te peino yo.
Antes. Perdona, los pelos que lleva y una camiseta verde por debajo de una camiseta blanca, claro, con el cuello rojo. Que
es verdad, no me da
estilo, le acaba de excomulgar a Da Eternam.
Pero escucha, fíjate qué camiseta, además. Mazinger Z, tío.
Es Mazinger Z, sí, señor.
Yeah. Es Mazinger Z, es una camiseta traída especialmente con cariño desde Japón. No por Javi Gómez, que estuvo en Japón, sino por otra persona. Que
lo que no quita, que con el verde debajo no sé yo si pega.
Escucha, si hay que quitarse la verde, me la quito. No digo más. Hola, Víctor Monlleó, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Yo voy más básico, ¿no? Negro, así sencillito, no como Ponce innovando con
que
colores
romper,
que no pegan que mucho.
Más Saints.
Pero,
más Saints.
Muy bien, muy bien.
Lo lloro.
Sí, sí, sí.
Bueno, es un fosforito más, pero se ve oro por la luz.
Pues yo aquí lo veía oro.
Sí. Aitor Manzano, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
Yo es que la gente se pensará, como estás, Ponce, que voy todos los días con la misma camiseta, pero es que tengo una retaíla de camisetas blancas para el día a día y. O sea, más simple.
Es la tristeza de ser del Madrid, macho, siempre blanco.
Claro, es lo que tiene haber sido aquí enchufado por el Real Madrid, pues que por lo menos tengo que hacer un guiño, ya que no voy a aparecer aquí con un logo tatuado del Real Madrid en la frente, pues tendré algún mensaje subliminal.
Hay que ser consistente, Aitor, no pasa nada.
Claro, Javier Gómez, claro. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Yo feliz, estoy súper contento, me he metido con tu ropa, me apetece mucho el programa de hoy, todo en su sitio. Sí.
Muy bien, pues entonces vamos a empezar, claro, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos a partir de ahora, la alegría de la huerta. Bueno, dejamos en el...
Me alegro de que hables de huerta, pero
¿sí?
Después.
Sí,
me alegro de que hables de huerta,
pero escucha,
pero después.
Fíjate, verde, rojo, es tomate esto.
Sí, sí.
Es
la bandera de Portugal, puesto. O sea,
claro. Claro, pero haber rajado todos contra Portugal, contra el tomate, contra todo. Es una tristeza, en fin. Bueno, el otro día, cuando dejamos en un apasionante capítulo de 100 yardas, que pusimos al final, continuará, to be continued, teníamos pendiente quarterbacks bajo presión, ¿no? Que teníamos una retahíla de chavales, de treintañeros, que no sé yo muy bien qué puede pasar con ellos, con Lamar, con Barrow. Yo qué sé, tío. ¿Los Bills tienen el mejor quarterback del momento, sí o no? Tenemos ahí un arroz con mango interesante. Casi tan interesante como mis colores. Entonces, ¿por dónde quieres empezar, Iker? A ver, cuéntame.
Pues precisamente por los Bills, ¿no? Tú lo has dicho.
Venga, vamos por Búfalo.
No sé si todos estamos de acuerdo.
Por cierto, déjame hacer un paréntesis antes de que arranquemos. ¿Qué liada tienen con el estadio, macho?
Joder.
Que la han cagado en el diseño del estadio, de columnas, de historia. ¿Habéis visto la que se ha montado en redes las últimas semanas?
Lo que sí dicen es que en el primer partido de pretemporada que se jugó allí, en el nuevo Highmark, el ruido de la gente debía ser interesante, debía ser potente. O sea, eso si lo han hecho bien, a cambio, pues hay sitios de esos, como los conciertos de Bruno Mars. ¿Os habéis enterado que quiere hacer conciertos que pagues solo por escuchar?
Por escuchar.
Ah, mira, no está mal. Un Spotify Premium.
Claro.
En vivo.
Hay que decirle que eso ya existe y se llama Spotify, se llama música. Sí,
pues pero bueno, dice que 70 pavos. Pues aquí vas
pero
a tener.
Pero con olor a sudor. Spotify,
sí. Cierto.
Ah, también. Hueles ahí o la cervecita del de al lado, claro. Joder.
Bueno, al margen de eso, Ponce, lo que decía, no sé si todos estamos de acuerdo, pero para mí, y creo que el discurso general es que los dos últimos años en la NFL, Josh Allen ha sido el mejor. Yo sinceramente lo creo. Y mi miedo es que se convierta en el nuevo Dan Marino. Que mucho el mejor de manera individual, pero con el equipo no se gana, y esto va de ganar títulos. Esto no va de MVP, esto no va de ser reconocido como el mejor. ¿Qué pasa?
Lo que pasa es que Dan Marino llegó a la Super Bowl, que este sí, no llegó, ha conseguido. Sí, este no ha perdido, conseguido es por ahora
verdad,
llegar a la Super Bowl.
Es verdad, eso es verdad.
Las cosas como son.
Lo que iba a decir, creo que el ataque de los Bills está más que avalado. Es el único equipo de la NFL que en los últimos 4 años ha sido top 4 su ofensiva. El único. Es el único equipo, desde que Josh Allen es titular, que como mínimo ha sido top 8. O sea, los ataques han sido de nivel. Y la defensa, y tenías un head coach que era de carácter defensivo en McDermott, siempre acababa siendo esa razón para perder. Ahora, le das a Joe Brady al equipo. ¿Debería funcionar el ataque al nivel o más? Y llega uno de los grandes. Antes, el otro día hablábamos de Christian Parker en Dallas. Aquí llega Jim Leonard, que es el otro gran nombre joven en lo defensivo. Pues vamos a ver si es capaz de darle la vuelta. Si la defensa es capaz de estar al nivel, el ataque sigue siendo uno de los top de la NFL, pues deberían estar peleando. Yo, esto seguramente sí que no vais a estar de acuerdo conmigo, yo creo que si siguen insistiendo por este camino, algún año va a pasar. Pero la realidad es que de momento no pasa.
¿Quién quiere?
Venga, señores, por favor.
Venga, no seáis tímidos.
¿Sabéis lo que se me venía un poco a la cabeza con todo esto? Que yo no sé si tendrán incluso mucho que ver. Todo esto, cómo está el tema de quarterbacks ahora, no solo Josh Allen, ¿no? Josh Allen, Barrow, Lamar, esta generación, excluyendo un poquito, obviamente, a Mahomes, me recuerda cómo esta generación de después del tenis, de la herencia del Big Three, de los Nole, Federer, Nadal, cuando llegan los Dominic Thiem, Zverev, Tsitsipas, que ahí había una generación que se quedó en el lapso de que no llegó a nada, que ahora ha llegado al Caraz y un poco tal. Claro, hay que sacar de Yamahón porque no deja ser la misma quinta, pero parece que está llegando incluso una nueva guardia.
La generación perdida.
Claro, una generación perdida, ¿no? Está llegando Caleb Williams, que ha estado 4 puntos de estar en una final de conferencia. Jaden Daniels ya ha pisado la final de conferencia. Drake May ha estado ya en una Super Bowl. Parece que estos chicos en 2 años ya han conseguido más de lo que han conseguido estos en los 8, 9, 10 años que llevan casi. Y me da ese feeling, no sé ni cómo expresarlo ni cómo ordenarlo en la cabeza, pero me es inevitable encontrar el símil de la comparación, siendo en lo individual creo que mucho mejor los Josh Allen, Lamar y tal, pero ahí hay un... Están entrando ya en una barrera de edad, incluso más que de edad psicológica para su edad, de a ver si se me está empezando a pasar el arroz mientras los nuevos chicos están llegando y yo sigo con el lastre de todavía no he llegado, pasa otro año y no he llegado, pasa otro año y no he llegado y estos chicos parece que han llegado y han besado el santo. O sea,
te compro
no
más
sé
que
ni
sean
cómo...
Andy Roddick y Leighton Hewitt estos, Aitor.
Algo así.
¿Qué así tremendos? Una pregunta, y ahora volvemos con Bills, ya que lanzas un poco la mirada de la generación, Aitor. Joe Burrow, Justin Herbert, Lamar Jackson, Josh Allen. De esos 4, la primera pregunta es, ¿cuántos creéis que van a conseguir una Super Bowl? Yo tengo respuesta también, ahora. ¿Y luego quién? ¿Cuántos?
Partiendo Javi, yo digo que Burrow ha llegado.
Dos.
No,
dos,
bueno, que van a ganar una Super Bowl, no que van a tocar una Super Bowl.
Vale.
Dos. Yo también estoy con
yo digo dos. ¿Decimos los nombres?
¿Tú, Aitor? ¿Cuántos?
1.5. Y tengo una...
¿Que vas a cortarle las piernas a un colega? Dos, ¿cómo es esto?
Dos, pero uno de los dos con asterisco. Creo que dos, que uno creo que ellos salen y el segundo Joe Burrow si sale de Cincinnati.
Bueno, eso Ponseti. Vale. Pero no, eso vale, sí, sí.
Yo dos.
¿Decimos nombres? Javi, ¿tú cuántos?
Claro. Yo uno.
¡Ostras!
Yo digo Justin Herbert y Josh Allen.
Para mí Justin Herbert. Por encima de Josh Allen, Lamar Jackson y Joe Burrow. Y ese día el Vasco y yo vamos a ser felices.
¡No!
Vamos a emborrachar de felicidad en el estadio.
¿Solo uno vosotros?
Yo dos.
Yo esos dos. Yo Herbert y Allen.
¿Y tú, Ponseti,
Burrow y Lamar?
El único que dice Lamar, Víctor.
Siempre voy a defender a Lamar.
¿Ponse?
¿Y tú, Ponse?
Yo, para mí, Ostras, es que
¿Tua?
Que Herbert lo...
No, no seas malo.
Tua si le pase un camión por encima. Para mí, Allen y Barrow, pero...
Bueno, que la gente nos deje en comentarios de los cuatro. Sí, sí. ¿Cuántos?
¿Cuántos tienes?
¿Y quiénes? Y remata Bills, Aitor, ya que hemos mirado la gente.
Vamos a seguir. Me ha ocurrido... mira, os voy a hacer otra pregunta, enganchando con la de Javi. ¿Verdad? De los que habéis dicho, sí. ¿Quién creéis que la gana antes?
No sé, yo he dicho uno, con lo cual...
claro, bueno.
¿No está?
Allen. Yo creo que Allen.
Yo creo que también. Yo creo que también.
Pues tiene que ser este año el que viene, ¿eh? No...
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Sí, sí.
Lo veis y muy Bills, claro, ¿eh?
Y Bills. Yo es que Bills, o sea, está muy bien que hablemos de Josh Allen y tal, pero me es inevitable pensar en Bills, en Josh Allen y no irme a esa defensa.
Es que el problema de los Bills no es Josh Allen.
Es que, y cada vez, y creo que lo hablamos en un programa, no me acuerdo si fue de las previas de conferencia, de división, perdón, y en el momento me convenció lo de Joe Brady, pero van pasando el tiempo y cada vez me convence menos lo de Joe Brady. Es algo que no me termina de cuadrar, es algo que no me... era tan obvio que en el momento me lo pareció, pero como era tan obvio, ahora me lo ha dejado de parecer.
¿Por qué?
Creo que McDermott al final te daba un suelo. Creo que McDermott al final...
Yo creo que la pregunta es si le condenó. Joe Brady... ¿Ese suelo es lo que le condenó?
Si es claro. Joe Brady o es Josh Allen el que ha hecho funcionar así ahora al ataque
al
de...
Al Mira, ataque al otro que ahora se dedica a tener un huerto ahí y a recoger tomates y tal.
Pero ahora vamos con los tomates. Al tiempo. Primero las estadísticas. Y ahora, míralo.
¿Los vas a vender en internet?
Pues nada, como ha decidido. Espera, ¿se ha cortado o no? ¿Sí?
No,
está todo bien.
Como ha decidido boicotearme la intervención, vamos a aprovecharlo. En su amor desmedido y loco, en el rollo ese groupie que tiene con Josh Allen, ha dicho: si Josh Allen tiene una granja, ¿qué me falta a mí para ser Josh Allen?
Yo también.
Una, porque ya es quarterback y ya le hacen intercepciones como a Josh Allen. Solo le queda una granja. Y entonces ha decidido plantar melones cantalupo en la granja de su suegra, se pone allí con la mula a arar. Yo he de decir que no me puedo reír del asunto porque me he llevado tomates y pimientos verdes.
¿Has pillado ya, tú?
Él ha pillado.
Yo me he llevado tomates y pimientos verdes o me he traído a Madrid. Entonces, claro, imaginad el storyline que tenemos este año con la huerta de Sagasti.
O sea, esto sabe a gloria.
O sea, cuñadismo hortelano.
Pero escucha, enseña un poco el
tomate. Como claro, estos tomates que no saben a plástico.
Enseña un poco el tomate. No, dale la vuelta. Vele dando la vuelta. Gíralo un poco para el otro lado. No, ahora por arriba, ya verás. ¿Qué colores estáis viendo? Verde, rojo y blanco.
Rojo y verde, ¿eh?
Si es que no soy lo que lo peta ahora mismo, Tomatito Ponsetti.
Entre hortelanos, entre granjeros, entre...
No nos vamos a pisar, si claro. Los espárragos. No nos vamos a ver si
podemos hilar un argumento de
sí, él. Por favor. Volvamos a Allen.
El año pasado.
Y a Brady.
Todo el mundo en 100 yardas alababa la calidad de los Bills a los que veían ya campeones. Todos menos uno. Una pequeña aldea que resistía al invasor. Dijo, yo no veo tanto talento. Podéis volver al programa. Yo lo he hecho esta semana.
Mientras Ravens y no había, en playoffs, esto sí.
Y no había tanto talento. La pregunta es, ¿y ahora qué ha cambiado? Es decir, ¿quién es el monstruo que te da miedo en enero? Porque Cook es un pedazo de corredor, pero ya estaba. DJ Moore, ¿de verdad?
Yo confío.
DJ Moore, el alicaído DJ Moore, el hombre que solo hace screens, un tipo que te firma 6 touchdowns por temporada. No, ese es el tipo que va a sacar de... No de la mediocridad, porque las cifras son muy buenas. Que va a darle un techo en enero al ataque de los Bills. El único hombre que puede hacer campeona Josh Allen se llama Jim Leonard. El único. Y pasar del 3-4 al 4-3 y cambiar un poquito toda la forma de jugar de Bills y renovar esa defensa y convertirla... pasar hacia 3-4 y renovar esa defensa y cambiar la forma de jugar. Si esa defensa no pasa a ser otra cosa, con un grado de agresividad mayor, de invención mayor, porque McDermott era agresivo, pero a McDermott le faltaban conejos en la chistera. Y luego McDermott tampoco era el mejor gestionando los finales de partido. Le faltaban trucos en la chistera siempre. Le faltaba magia. Esa magia la tiene que sacar Jim Leonard. Y luego, repito, es verdad que lo dije el otro día, pero no entiendo por qué alguien pierde 4 balones en los playoffs el año en que tienen el título al fondo para ellos y no pasa factura. Y no entiendo que no pase factura.
Te contesto lo mismo que el otro día y te lo expando un poco más. Incluso con los 4 balones perdidos en esa ronda divisional fue el quarterback que más produjo.
Claro.
Que
James Winston.
Que más... No, no es lo mismo.
5.000 yardas.
No es lo mismo. Y además de eso...
Pescando a cañonazos.
Creo no. Está demostrado que el mejor quarterback de la historia de la NFL en playoffs sin anillo, por números, es Josh Allen.
Que tienes a Denver y a Nueva Inglaterra de plastilina en tu camino a la Super Bowl. Que has perdido 4 balones. Me flipa Josh Allen. Pero si crucificamos a Dak, que es obvio que es un buen quarterback, y es obvio que la lía en playoff ya ni llega, pero bueno, aunque os encante. Pero en los partidos importantes, o si crucificamos a Lamar, que no consigue ahí llevar está a su equipo, los cojo de a quien sea, me da igual, ¿vale?
Sí, sí.
¿Cómo no le va a pasar factura a Josh Allen lo del año pasado, tío?
No, yo creo que tiene que ver lo que tú has dicho. No tiene nadie diferencial que coger ese balón, fuerza la máquina en esos momentos y acaba perdiendo balones. ¿Puede ser DJ Moore ese jugador? Bueno, yo creo que en temporada regular puede elevar el listón. En playoffs es verdad que tengo mis dudas, pero...
Ya no solo eso, es que en defensa sí. no me sale nadie élite en su posición.
No lo hay.
Tienen que confiar
Benford es top 10 en cornerbacks por rendimiento el año pasado, seguro.
Sí.
Y ya pueden rezar Ed Oliver, si apuras en el 9-10 del...
Estrella.
En
y Russo, 10,
pero no llegaste ya. No, Russo ni de coña. No, en el top 10 de rushers.
No,
pero que sea un.
Que son vale que Chubb y Russo funcionen. Porque en el safety tienen un problema y en el linebacker sí. Están por ver.
Sí.
Es verdad. Pero es recuperar eso. Es que Leonard cambie colectivamente la defensa.
Sí, sobre bueno. todo, y en clave Bills, para mí la reflexión más dura es que los de los últimos 5 años. 4 te ha eliminado Kansas City en los playoffs y siempre era lo mismo cada año, ¿no? La misma cantina, la de este es el año, nos va a tocar los Chiefs, les vamos a ganar, Y la cosa es, ¿y cuando los Chiefs no han estado, qué has hecho? No has hecho nada. Y eso es
lo que también por eso lo que tenías que aprovechar.
Le ha pasado factura de, vale, muy bien, ahora no están Rafa Nadal, no está Nole y no está Federer y te han eliminado en semis. Vale, y cuando están, me dices que es cuando están y cuando no están, entonces, ¿qué haces? Sigues sin poder llegar, uh-huh. Entonces no estás al nivel de los que te eliminan cada año, y yo creo que eso es lo más, no quiero decir duro, pero sí la realidad de los Bills, y por lo que creo que a McDermott le han cortado la cabeza, porque era cuando era Mahomes, y dice, claro, está Mahomes, vale, pero McDermott, y cuando no ha estado Mahomes, ¿qué más hecho?
Has perdido
pero,
mucho.
Pero, Bills, a ver si os estoy entendiendo, ¿creéis que este año los Bills pueden llegar a la Super Bowl?
Yo creo que es un equipo que está en la terna. Yo creo que sí.
Es uno de ellos, sí, pero
no lo pongo en el primer nivel.
No.
No puedes exigirle a un entrenador de primer año como es Joe Brady llevar a un equipo a la Super Bowl. Sí que al roster y a Josh Allen se lo tienes que exigir.
Claro que
pero
se lo
siendo,
a exigir, Víctor.
Siendo
claro
razonables, exigir. Tú a Joe Brady no le puedes decir, no, es que este año tienes que ganar la Super Bowl. Sí, es cierto. Eres los Bills y eres un candidato a ellos. Sí.
Pues pero, precisamente, Víctor, creo que el error es la condescendencia con este tipo de equipos.
Claro.
La exigencia es ser campeón para
los Bills. Sí, no digo que no, pero es un fracaso para los Bills no llegar a la Super Bowl. Vale, sí. Para Joe Brady no creo que se tenga que valorar igual.
Yo creo que sí.
Alguien va a pagar el plato roto.
Claro.
Y no va a ser eso.
Le perdonarán a lo mejor esta vida, este año si no llega, pero el año que viene te digo yo que como no llega.
La AFC es una escabechina. La AFC es un grupo de equipos bastante importante que su objetivo es ser campeón. Y podemos sacar un puñado de equipos. Pero es que yo, por ejemplo, yo miro el roster de los Texans y me parece no mejor, me parece infinitamente mejor que el de los Bills. Infinitamente.
Por roster seguro.
Bueno, después de la caída de Higgins ese cuerpo de receptores, a ver
sigues
cómo...
teniendo Nico Collins, ¿eh? Yo sí, creo que ahí pero... sí que es la baja no, más importante, donde se le caería por completo.
Del, a ver quién coge el puesto, debería ser claro. el puesto de dos. Sí, hay preguntas
sí.
ahora.
Va a estar en disputa, eso es cierto.
Muy bien, tenemos a los Bills resueltos. Venga, vamos a preguntar por los Bengals, porque además va a ser equipo que tengamos la suerte de verlos en Madrid, con Barrow. ¿Son equipo para meterse en playoff y llegar a la Super Bowl? No, lo que hay ahora nos vale. En defensa han intentado, al menos había hype por parte de los...
O llegan a la Super Bowl, o son campeones, o se quedan muy cerca. Yo Barrow va a decir que hasta aquí estoy convencido. Que Barrow está dándoles una última oportunidad. Y como este año no sea un equipo que esté en ahí cerquita o llevándoselo, Barrow va a pedir el traspaso. Es que estoy convencido. Es que, o sea, él tiene en ataque, ya sabemos lo que tiene. O sea, esa pareja de receptores es única o con la de Dallas o muy cerca. Pero esto es una pregunta como la de los Bills. ¿Tanto ha cambiado la defensa? ¿Es verdad que han traído talento? ¿Es verdad que el...
Dexter Lawrence, Boye Mafe, Kyle sí, Duggar... Sí.
Han hecho...
Jonathan Allen, Brian Cook...
Son unos cuantos nombres de veteranos que saben.
A lo que voy es a que deben probar que esa defensa deja de ser un chiste, que es lo que ha sido en los últimos años. Llevan 3 años sin jugar playoff. Es distinto a lo de los Bills, ¿eh? El contexto es distinto. A los Bills les estamos diciendo, os estáis quedando un detalle... Estos ni se han metido en playoff. O le dan una vuelta de verdad, o ya no es va a caer el entrenador. Va a ser el quarterback. Tu chico de oro se va a querer largar.
Sí. Son prisioneros de Zach Taylor. Creo que son prisioneros 100%,
de Zach Taylor. 100%.
Están presos de Zach Taylor. Yo creo que Barrow se siente cómodo con Zach Taylor, pero quizá necesitaría alguien con quien se sintiera incómodo.
Que le apriete.
Y que claro. apriete, que marcase más los límites, que marcase una cultura de juego. Y luego, no he mirado las estadísticas, pero las miro en un segundo. Joe Barrow lo que tiene que demostrar es que es capaz de permanecer en el terreno de juego hasta el final de la temporada.
Cuando está, también es sabemos tu responsabilidad. Que sí. Cuando está, sabemos que sí. Pero es que el tema es que está una de cada dos temporadas.
Claro. Ocho partidos el año pasado. La anterior es verdad que está entero, pero son 17. Que empezaron muy mal y tienen ese round final que se quedaron casi una victoria de entrada a playoff, sí, pero es que el año anterior se vuelve a perder 7 partidos.
3-6, lo estaba mirando, 3-6. Ha hecho 3 temporadas, 16, 16 y 17 partidos y 3 temporadas de 8, 10 y 10. Eso con rotura de cruzado, más menisco, rotura de ligamento de muñeca y cirugía también en el último año. Tres Javi, cirugías.
Si no estás en el campo, no puedes marcar la diferencia. Eso también claro. es parte del trabajo del quarterback. ¿Eh?
La habilidad, la disponibilidad es una habilidad.
Pero es que Burrow además ha sido, bueno, y a mí me apetece muchísimo verle aquí en Madrid, pero muchas veces ha sido responsable de no cuidarse y de no saber medir. Entonces, yo lo que le pido es que sea inteligente. Si Matt Stafford, con 38 años y más lento que Salinas, puede manejarse casi sin recibir sacks y contemporizar, si hasta Aaron Rodgers, más lento que la mula de tu huerto, Iker, se quita el balón rápido, tío, Joe, tú verás. O sea, tú verás, pero igual que Olave sabe que no tiene que chocar la cabeza contra el poste,
claro.
Pues para calentar, pues tío, cuídate. O sea, es que tu prioridad número uno no es meter un touchdown más, es llegar sano a enero.
De acuerdo.
Que sobre todo, si llegas sano hasta el final, sabes que este ataque 35 puntos te los garantiza. La pregunta está en si la adquisición de Dexter Lawrence, Boye Mafe, Jonathan Allen, Brian Cook y compañía puede hacer que en vez de que te casquen 45, sean solo 25 o 27. Entonces ya tienes una oportunidad en el partido de llevártelo, pero que si siguen jugando tan mal, ya pueden tener a Chase, a Higgins, a Joe Burrow y a la Virgen María, que si te meten 50 puntos en el fútbol americano no vas a ganar, y eso es así.
Al menos creo que las declaraciones de Burrow de este año algo han despertado en Cincinnati y en la franquicia. O sea, me refiero en la gerencia.
Creo que fue ayer o antes de ayer, dijo que está cansado de decir el año que viene.
Sí.
Que él no está para eso, que la vida es corta y o me das ya, o me garantizas que puedo luchar por ello, o mira, chico, hasta aquí hemos llegado.
Es que ya salió, o sea, en esta off-season ha salido 2 veces a rueda de prensa, creo que fue por marzo, abril o mayo, no me acuerdo, a decir que no sabe qué va a pasar con su futuro. que obviamente que él tampoco va a jugar toda la vida fútbol americano, que habrá que ver este año el equipo, y yo de verdad creo que esos son dardos directos a la gerencia y a todo, porque de verdad creo que yo no sé si, o sea, yo estoy seguro que sin esas declaraciones de Barrow no hacen lo de Dexter Lawrence, seguro. Cincinnati no es un equipo que haga ese tipo de movimientos. Cincinnati sí se caracteriza por luego ser una franquicia extremadamente amarrategui. Sí, extremadamente de actuar con conservadora, sí, de tardar en renovar, renovar mal y tarde.
De no gastar.
De no gastar. Con lo cual, un pick 10 no hubiera entrado. Vamos, yo no lo sé, pero yo estoy casi convencido de que no lo hacen. Pero vamos, vaya.
Y que sobre todo contractualmente va al contrario que ellos lo hacen, es decir, puedes adquirir un contrato rookie que es más barato y desarrollar el chico y fichas a un veterano a quien le tienes que pagar ya dinero garantizado y quien se supone que te va a rendir de inmediato, y eso es Burrow me está llamando a la puerta y me está diciendo yo quiero alguien que me garantice que mañana sí o sí me juegue, no a ver cómo sale este chico y cómo lo desarrollo, porque los que draftea Cincinnati y los desarrolla son un desastre, porque a Burrow y Chase yo también los drafteo y los desarrollo, no tiene mucho mérito.
Bueno, Víctor, yo
permíteme. ¿Me ves capaz? ¿No me ves capaz?
No, de mí no, permítame no que sé. Duda de tu capacidad, pero bueno, dicho lo dicho, tenemos a los Bengals por un lado y por otro teníais a tanto Iker como Javi veían a Herbert como ganador de una Super Bowl. ¿De verdad creéis que los Chargers han rodeado tan bien a este chaval como para llegar a una Super Bowl?
Espero hablar por Javi en lo que voy a decir. Estar hablando
verás la cornada que te llevas.
Con este barco me voy a hundir. Me voy a hundir como sea, pero yo no me suelto del mástil. No. ¿Sabéis qué es, cuál es mi mayor esperanza?
A ver.
Este coordinador ofensivo. Si hizo lo que hizo con Tua, es que Herbert le da mil vueltas a Tua, aunque fuera el siguiente pick elegido. A ver. El juego de McDaniel, pases por el centro. Bueno, tienes un chico blanco de receptor que es increíble corriendo rutas por el centro y con el balón en las manos. Herbert, que le saca un palmo a Tua, pasa el balón increíble por el centro. Y si decides, porque aquí está el juego de carrera. El juego de carrera de este sistema te obliga a meter gente en la caja. ¿Cómo pasa Herbert por fuera? Como Los Ángeles. Entonces, las defensas van a tener que tomar una decisión.
Nunca mejor
cargamos dicho. Cargamos la caja para que no me corran, para que no me hagan las rutas por el interior y dejamos que nos mate por fuera, o seguimos teniendo cajas ligeras y me van a correr hasta el infinito con un Omarion Hampton que tiene una pinta que se muere de bueno. Creo que de verdad este ataque lo tiene todo para... Estoy seguro que este año va a... ¿Qué pasa? Porque se te ha ido el coordinador defensivo que convirtió una defensa que en teoría no tiene nombres en una de las mejores de la NFL, y ahí van a tener que demostrar mucho. Pero yo tengo un picorcito con los Chargers este año que no me bajo, que creo que van a ser un equipo peleando y avanzando en playoff y llegando muy lejos.
A ver, Gómez, si vas a ser
no,
como...
No, estoy
Zagate,
ahí.
¿Sí?
A mí los la dos extraña
en
pareja... Titanic,
¿no? Arriba, ahí en la punta del barco, ahí agarraos.
A mí la extraña pareja Harbaugh-McDaniel es de las historias que más me flipan este año. Porque es inconcebible imaginarles hablando. Son exactamente lo contrario. El chico vestido a la moda con los pantalones remangados, el otro que no se gasta más de $9 en los pantalones, ahí en Costco donde los compre. Son de verdad, o sea, una pareja de peli. Y me parece que los Chargers lo que están haciendo es preparar a McDaniel para que sea su próximo head coach. Entonces, creo que O'Hampton pinta estrella y creo que darle esos dos tackles a McDaniel, la pena es que se ha lesionado el center.
Ya empezamos.
Y ahí esa lesión del center les puede hacer un daño descomunal. Pero tampoco es tan difícil encontrar a alguien potable en el center. De todos los problemas que puedes tener, es el más barato de resolver.
Bueno, entonces, clave es que esos dos tackles estén, ¿eh?
Si los tackles están y consiguen que no se caiga del todo la línea por dentro, yo creo que la defensa seguramente no estará al nivel de Minter, pero Minter, o sea, no han perdido gran talento. No. A mí Tuipulotu me fascina. al margen, por supuesto, de Derwin James. Tienen piezas súper interesantes. Yo creo que las más interesantes y jóvenes las han mantenido.
Ryan Henley en el linebacker es una pasada.
Creo que Hampton es estrella y va a ser estrellaza. Y creo que Keaton Mitchell vamos
ayudará
a flipar. No, ayudará no. Ayudará. Creo que vamos a flipar con el nuevo Darren Sproles. Estoy convencido.
El año pasado, Omarion Hampton estaba en el mismo ratio, más o menos, a la par de hacer una temporada como la que hizo Jenti en números. De ponerse por encima de las 1000 yardas totales y por encima de los 10 touchdowns totales. Estaban haciendo temporadas a la par. Es la mejor, es tanto para Herbert como McDaniel, para los dos, es la vez que Herbert mejor mente ofensiva le va a operar y McDaniel el mejor cuarto que va a tener.
Obvio.
Porque McDaniel en San Francisco.
Garópolo.
Garópolo, ¿no? Era Garópolo.
Sí. El mejor.
Pero ojo. A mí me gusta mucho lo de Chargers, ¿eh? Me fascina lo de Chargers y la idea y lo que puede ser. Pero como salga mal, también pueden salir los dos muy dolidos de esto.
Ya. No, hay excusas, ¿eh? Hay que ganar
Y creo que McDaniel tenía una segunda oportunidad como coordinador ofensivo. Todos lo teníamos claro que cuando acabara su periplo en Miami de head coach iba a ser una mente ofensiva súper cotizada en la liga. A los ocho me remito donde se ha ido. Y lo poquito que le costó encontrar trabajo nuevo en Los Ángeles.
Rechazó un puesto de head coach, ¿eh? Para sí, ser sí. coordinador.
Sí, sí. Claro. Con lo cual, bien, muy bien, todo fenomenal. Yo también estoy muy arriba en ese barco a pesar de ser rivales divisionales. No me puede no gustar este proyecto, pero cuidado que sale mal. Tanto uno como el otro pueden salir muy damnificados en su futuro más cercano.
A ver si hay botes para tanta gente en ese mástil.
Y yo creo que ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo. Es cierto que los Chargers, el ataque pasa por los tackles. Si los tackles se lesionan, Slater ya ha estado tocado, Viades ya se ha caído. Si a Alt le ocurre algo, yo lo siento, ya puedes tener a McDaniel, de quien tú quieras. Esta ofensiva
no,
se va a caer.
Tenerlos,
se va a caer porque no se va a aguantar como el año pasado. La defensa, veremos si mantiene un nivel acorde y correcto, que yo creo que si el ataque mantiene los tackles va a meter bastantes puntos, sobre todo como es Harbaugh y cómo domina el juego de carrera. Además, el tempo va a estar a favor tuyo. La defensa no necesita tener un papel tan protagonista como el año pasado. Eso sí, Herbert, 0-3 en playoffs. Le metemos palos a Lamar, le metemos palos a Josh Allen. Me parece que a Herbert también hay que meterle palos por su 0-3 en playoffs. Actuaciones muy dudosas, muy dudosas en playoffs. Es cierto que ha habido contextos muy malos. No tengo nada en contra de Herbert. Me encanta. Ha habido lesiones, rivales complicados, pero él tampoco ha puesto de su parte. Y si lo queremos poner con la élite de esos jugadores que se ponen el equipo a las espaldas, que siempre da más que de sí, Herbert, no puedes permitirte un 0-3 en playoffs que no has avanzado ni una sola ronda. Es decir, me gustas mucho y lo que tú quieras, pero ya va siendo hora de que en playoffs algún pasito den los Chargers, y es el año para ello. Me gusta muchísimo el coordinador ofensivo, obviamente Harbaugh como head coach, tres cuartos de lo mismo, y si se mantiene la línea ofensiva, obviamente yo creo que Herbert tiene armas para ello y que en playoffs tengan un buen recorrido, pero es ya de ya, lo siento. Y ya no es tanto Harbaugh, este McDaniel, es Justin, te estás jugando tu palmarés o tu reputación
legado,
en la liga, porque
en los
playoffs no has hecho nada.
Venga, que hemos dejado una perlita para cerrar este cuadro con Lamar Jackson. Venga, Javi, ¿qué me cuentas de mi querido Lamar?
Pues que el camino de Baltimore...
Tú no lo ves ni en la Super Bowl, que no.
Yo creo que no lo va a ganar. Pero creo que el camino de Baltimore con Jesse Minter y Declan Doyle es repetir lo que ha hecho Seattle. Repetir lo que ha hecho Seattle.
100%.
Entrenador, joven, defensivo, original, coordinador, joven, que se basa en la carrera. Este viene del árbol de Ben Johnson.
Y creo que
tener a Jesse Minter, además de recuperar lo que históricamente mejor han representado los Baltimore Ravens y la cultura de una defensa que ha marcado época muchas veces en la NFL y que es como se entiende ahí el fútbol, y a mí me parece bien que tú respetes la cultura del sitio donde vas, es que sobre todo pueden ganar con 19-20 puntos. no necesitan ganar con 30. Que aquí, al fin y al cabo, es ponérselo más... ¿Cómo le pones la vida más fácil a Lamar? Bueno, tío, pues no tienes que hacer milagros. Con 20 puntos vas a ganar más partidos que cualquiera de los años en los que has estado en la NFL. Y luego creo que Lamar necesita, por el tipo de coordinadores que ha tenido, lo que decía de Burrow. O sea, manda menos. Intenta mandar menos, Lamar. Que no suele ser... Quarterbacks tipo Brady, Manning, hay muy poquitos. Muy poquitos. Y los hay muy buenos que han ganado que no son Brady y Manning. Pero yo creo que Lamar no es ni Brady ni Manning. De verdad, lo creo que no lo son. Uy, no sé si me he desconectado.
No,
es que
vas bien.
Entonces, creo que tienen que conseguir hacerlo de otro modo. Y creo que eso va por utilizar las maravillosas armas que tiene Lamar, pero no dejando que sea Lamar el que toma las decisiones en los momentos importantes. La sombra de Lamar no puede pesar en la banda. Tiene que ser la banda la que decida cómo se gana el partido.
Bueno, eso es el estilo de Clan Doyle barra el estilo de Ben Johnson, de aquí se juega lo que yo digo y tú al servicio de este sistema marcas la diferencia, que es algo que Lamar Jackson puede hacer perfectamente. Lamar es increíblemente bueno.
Pero y escucha, y teniendo eso, ¿no lo veis de verdad con capaz de llegar a la Super Bowl?
Yo, es que mi...
Sin ninguna duda.
Sí, mi reflexión es un poco lo que ha explicado Javi.
Ahora os digo por qué.
De que ese sistema les puede llevar muy lejos. Mi reflexión es un poco la misma que los Bills. Creo que si se empeñan, al final lo van a conseguir. Yo tengo un par de preguntas. Creo que la defensa va a ser tremenda con Minter.
Vamos.
Para mí Minter
las ganas es tremendas.
De McDonald's. Creo que esa defensa va a ser la
leche. Me faltan corredores por fuera. O sea, es rushers y me faltan cornerbacks. Es verdad que Hendrickson. Pero a mí me falta Sabe ahí y sobre todo me faltan cornerbacks. Me da un miedo eso tremendo.
Iba a decir a cambio que creo que Malakai Stark se va a salir. Me encanta. Sí. Es que creo que acabó el año siendo...
Y empezó
acabó siendo una estrella. Cuando llegó a Louis Gilman se salió. Creo que va a seguir por ese camino. Lo de los corners es verdad. Además se había hecho daño...
Wiggy. Y están con Agusi, con Humphrey, que no se merece lo que cobra.
Tampa, yo lo veo el candidato a dar un paso hacia adelante. Veremos.
A la vez, la manera de defender de Minter te tapa las vergüenzas de los cornerbacks.
Ya, el año pasado se cayó Madubuike y se cayó la defensa.
Y
este año, vamos a ver cómo está de salud, es que el que está detrás es Calais Campbell, que ya he perdido la cuenta de los años que...
De tengo. Mayor.
Sí. Pero claro, o sea, que siga jugando, en fin. Lo que iba a decir, la única duda que tengo, que no se me entienda mal, yo ojalá siga jugando a este nivel hasta los 100 años. Pero ¿cuál va a ser el año en el que Derrick Henry baje su nivel? Porque tarde o temprano va a llegar. Es una anomalía. O sea, el mérito que tiene lo que ha hecho Derrick Henry después de los 30 es algo fuera de lo... Bueno, o sea, fuera de la historia. Lo ha hecho él y poquitos más. Pero un año va a venir la cuesta abajo. ¿Cuál va a ser? ¿Va a seguir jugando a este nivel? Porque como baja ese nivel, ese ataque, lo siento, pero no tiene los receptores para aguantar. A ver Lane, a ver qué es Lane. Pero que está solo, está solísimo Safe Flowers.
Bueno, y Stanley siempre tocado físicamente, y el guard izquierdo y el center, porque Ethan Pocic, bueno, pues uno más. Simpson, no sé, yo, me faltan muchas piezas ahí. Sí.
Mark Andrews. La línea ofensiva se me queda, la titular, ya se me queda corta la titular.
Sí, es que por eso, es que yo veo muchos huecos ahí.
Entonces, ahí sí que hay dudas y sí que hay preguntas y van a tener que demostrar mucho.
Pero sobre todo, y si me permitís, yo creo que la clave reside en lo que ha dicho Javi, de que ya a Lamar no le puedes exigir que meta 30 puntos porque ves que no vas a llegar. Así. Es decir, necesitas que la defensa te dé un paso hacia adelante y que ella misma sea capaz de resolver o al menos mantener a flote la mayor parte del tiempo el partido. Tienes el talento de Lamar.
Este año va a pasar, Víctor, ya lo verás. Este año yo, eso va a pasar. Por eso, sobre todo, es
mi fe en los Ravens y en por qué creo que Lamar va a ganar Super Bowl, porque veo que trayéndote a Minter, entre comillas, puedes replicar lo que ha hecho Seattle con McDonald. Es decir, te traes a una mente defensiva a tu equipo que tiene ingredientes muy parecidos a los que él tenía en Chargers. Tienes a tu Kyle Hamilton, tienes a Roquan Smith, tienes a Madubuike, Mike Green, un chico joven en el Parrash, te han traído a Trey Hendrickson. Es decir, tienes jugadores que les puede sacar un muy buen rendimiento, otros en los que el propio Minter puede elevar su suelo y cubrir esas carencias, como ha hecho Javi en los corners, y que, pues, que sobre todo que el ataque no tenga que hacer auténticas maravillas y, por ejemplo, forzar a Lamar a jugar lesionado todo el año pasado, porque Lamar el año pasado jugaba tocado todo el año, se le veía que no estaba elusivo, que le hacían muchos más sacks de lo normal porque no era capaz de zafarse de los linieros defensivos. Si tú a Lamar no hace falta que le exijas, digamos, hacer magia la mayor parte del tiempo, sino solo en momentos determinados, y ahí le puedes juzgar mejor y la defensa es capaz de compensarlo, yo a estos Ravens sí que los veo mucho más capaces que no lo que veía anteriormente, que también por eso creo que Lamar tomó tanto control de la franquicia, porque dependía de él, de lo que él hiciera, el resultado de los Ravens. Pues entonces yo me creo que soy dueño y señor de este equipo y ya los demás no me sirven. Si tú ves que Minter tiene un liderazgo, que la defensa da pasos hacia adelante y que no es tan necesario que tengas que estar al 99% o al 120% durante toda la temporada regular, quizá a ti los humos es más sencillo que se te bajen y entiendas de ahora no es necesario que yo en terceras y sietes tenga que sacarme un conejo de la chistera. No, yeah. Tranquilo.
Que fiche el que sabe. No, o sea, no traigas tú a Odell Beckham.
Sí, sí. Claro.
Cretino.
No, claro.
A Snyder, Darnold no le dice a quién tiene que draftear ni a quién tiene que fichar.
Tiene que fichar.
Eso es.
Y para que eso salga bien, Víctor, también necesitan un receptor más allá de Zay Flowers.
Bueno, Jacoby Lane, sí. Está claro, tiene que ser él. Tiene que ser él.
Tiene que ser él.
Esa suerte o acertar en esas rondas no tan obvias como han tenido los Rams con Puka, con Cooper Kupp o sí, jugadores de este estilo.
Que sea, pero hace falta otro.
Sí. Porque es que si no te vuelves muy plano y muy unidimensional. Y para evitar sí,
sobre todo es para llevarlos a otro nivel, pero incluso solo con Zay Flowers ya hemos visto que Lamar y Derrick Henry se sobran y se bastan. Pero sí que entiendo lo que dices de que con Zay Flowers no está hecho la wide receiver room. Si necesitas
aunque le hayan pagado como si fuera Puka.
Eso.
El tema está en que son muchos agujeros. Incluso McDonald necesitó 2 años para montar esta defensa y ya es milagroso. En uno, me parece con tantos agujeros, me parece imposible, entre comillas, imposible que Baltimore pueda ser un candidato de peso a ganar. Y está arribísima en las apuestas, sí, sí, ¿eh? Apuesta, yo no lo entiendo.
Creo que está el segundo.
Cuarto, quinto. No. Son Seattle y Rams. Y luego viene Ravens, ¿eh?
Yo creo que ahora vamos a otra cosa, ¿eh? Yo creo que este año va a ser un año de sorpresas, si no, tiempo al tiempo. Dicho lo dicho, quiero tiraros un par más antes de acabar. La primera, me quiero ir a Denver, porque me han fichado a uno de los grandes talentos de los Dolphins, a Waddle, se lo han llevado ahí. Creo que es un arma para ellos buenísima. Y este equipo, escucha, el año pasado ya visteis lo que hizo. O sea, porque se lesionó el quarterback y luego tuvieron la liada que tuvieron. Que si no, a saber si no se plantan en la Super Bowl.
¿Qué pensáis? Ponce, con un equipo que casi es el mismo del año pasado, la suma de Waddle es suficiente para subir ese peldaño.
A mí me parece un equipazo este año.
Debería serlo.
Igual sí.
Debería serlo, porque no es que sumen a un receptor, es que suman a alguien que hace que se les defienda diferente.
Claro.
Entonces ya cambia toda la geometría del ataque. Te da velocidad horizontal, velocidad vertical, separación, que es todo lo que ellos separación apenas tenía con los receptores.
Cuando hace
esas rutas cruzadas tan buenas, Waddle no las hace a 5 o a 7 yardas del
15.
No. Las hace a 15. Es un tío que suma. Entonces, ¿eso qué significa que las haga 15? Espacio. Que cuando tú tienes además a un quarterback que corre. Luego, ¿cuál es el techo de Knicks? Porque yo creo que ha superado el techo que todos le preveíamos ya el año pasado. Ahora hay que ver si él es capaz de seguir estirándolo y no es cosa de un año. Pero que tienes a Sean Payton. O sea, que tampoco tienes aún piernas ahí. Que tienes mucha solidez. Que tienes a Vance Joseph. Que tienes al mejor corner de la liga. Que tienes a una línea defensiva muy rotunda. Que Nick Bonito es una estrella. Que a poco que te salga un poco bien Coleman, el running back rookie. Waddle debería ser suficiente para colocar a ese equipo con mucho más arriba de lo que está en las quinielas y en el debate público.
Hay una cosa con Coleman, que es que protege también al quarterback.
sea, muy duro.
Es que es tan bueno en las repeticiones de protección que creo que les va a comer la tostada. Dobbins ya está tocado y yo creo que va a jugar, ¿eh? Yo creo que el uno va a ser el rookie.
Y alguna... Snap va a tener también Harvey, ¿eh? Que a mí no me parece que lo hiciera tan mal el año
Harvey
pasado.
Va a tener un papel, pero un el papel, de... un rol.
Sí, pero el de jugadas de tercer down para darle un check down al running back y que un balón a la flat, una screen o una cosita así. Sí.
Y luego de lo que hemos dicho de Waddle, es que además creo que libera, que abre espacio para Courtland Sutton. O sea, es que creo que son absolutamente complementarios.
Totalmente.
Y es una pareja que funciona.
Sutton se va a hartar este año.
Yo creo que
ya
sí.
Lo verás.
Es lo de Pickens y Lamb, ¿eh? Es un mismo sí, un poco sí, sí. Los mismos roles, ¿eh? Uno grande sí, sí. Abierto por fuera a ganarte balones en rutas fade y otro para absolutamente todo lo
para
demás.
Para moverlo por todas partes, ¿eh? Como es Lamb.
Claro.
Sí.
Y la pregunta...
en el Tyren. Les veo flojos en el Tyren.
Ingram, sí. Bueno.
Ingram,
que no es un Tyren, es un receptor alto.
Claro.
Sí. Sí.
A Peyton
sí,
siempre le ha gustado. El Tyren para él es un receptor.
Sí, sí, sí. Era Graham, era eso para él.
Claro. Y a la pregunta de ¿es suficiente? Es que para nosotros sí, y por lo que ha hecho Denver este año también. O sea, para ellos es suficiente porque es lo único relevante que han hecho en todo el año. Bueno, lo único. Es que no han hecho nada más. Encima, vienen de ser, en casi todas las métricas, la mejor línea ofensiva de la liga el
si
año pasado.
Si llegaran a final de conferencia o a Super Bowl, no nos iba a sorprender a
para
nadie.
Nada.
Y no has metido a Aitor en la nueva generación, a Nix, que también llegó. Bueno, él no la pudo jugar, pero llegó a su
más
equipo
tarde.
En la final de conferencia.
Él llevó al equipo a la final de conferencia.
Y sí, estoy deseando que hagamos el programa de predicciones de MVPs y demás.
Hay que esperar un poco todavía.
Estoy deseando que lo hagamos.
Nos faltan unos días.
Y no es que además...
Te van a caer un par de palos, ¿eh? A ti.
Sí.
Los tengo ya apuntados, ya te diré cuáles.
Sí.
Cuando
¿a mí?
Revisión de...
Sí, sí. A ti. Vas a pillar porque te lo mereces, Aitor.
A ti. Va a llegar uno que lo pinche ayer.
Tanta camiseta blanca, tanta camiseta, vas a pillar igual.
Lo estuviste envolviendo por la noche para ir poniéndole el lacito.
También, con cariño.
Ahí está, zascalas.
Y que sobre todo, dice Iker, ¿y qué dices? Es que ellos piensan, o sea, que si llegan a la Super Bowl no nos sorprendemos y tal, es que ellos piensan que con Bonis hubieran ganado el anillo.
O sea, sí,
tú te vas por ahí por Denver.
Estoy contigo
ellos
en eso.
Estoy seguro que piensan que con Bonnie Hicks hubieran llegado porque están a 3 puntos de entrar en la Super Bowl. En un partido raro, de frío, de mucha nieve.
Habían ganado seguro. Con Bonnie Hicks corriendo en la nieve, yo creo que casi
seguro. Con un paquete jugando de quarterback.
Claro
con sí.
El Stidham no es Stidham. Que sea muy fiable.
Sí.
Y yo ya para cerrar un poco el tema Broncos.
Que me voy a Chicago.
El trade de Waddle me parece excelso, obviamente con la compenetración que pueden tener con Sutton por fuera y Waddle por dentro, pero sobre todo si tú eres los Broncos, tú yo creo que ya has visto el techo de esta defensa, ya sabes los jugadores que tienes, yo creo que ya todos conocemos el nivel que puede dar. El ataque no, y quién dirige este ataque y por quién pasa este ataque, y es Bonix. Si tú a Bonix le das un arma como a Jalen Waddle, le estás dando un multiplicador para su talento y lo que él puede hacer en el campo. Cierto que Jaden Waddle es el protagonista del trade, pero el gran beneficiado y por quien ponen toda la carne al asador es Bonix. Es, chico, aquí tienes dos receptores que se compenetran muy bien, que Sutton no podía amasar el volumen de targets de receptor uno porque no es ese su rol. Es un receptor que aparece menos, pero que por fuera te soluciona muchas veces el partido. Waddle sí que pueda amasarte muchos más, esos 10, 12 targets por partido. ¿Necesitas eso? Aquí tienes a tu receptor. Quiero que tú llegues a tu máximo nivel en este deporte, que el quarterback es la posición más importante. Ahora, con todo esto y con la mejor línea ofensiva, es tu momento. He visto que has jugado bien con menos. Yo ahora te estoy dando los máximos multiplicadores para que tú llegues a tu máximo nivel y que con eso sí o sí vamos a llegar a la Super Bowl, porque la defensa hemos visto que es de las mejores de la liga. Y sin ti casi llegamos a la Super Bowl, contigo y un receptor nuevo que te puede venir muy bien, obviamente los Broncos se ven claros candidatos.
Hay varios comentarios, Pons, en el chat diciendo, pero ¿y podrá Bonix jugar a este nivel? A Bonix el año pasado se le pidió algo que respecto a su año anterior, que era eso, no abandonar tan rápido el pocket, no ser capaz de aguantar el pozo, la presencia de Bonix el año pasado en el pocket, es súper convincente. Bonix jugó muy bien y tú le ves jugar y dices, este es el quarterback que puede aguantar un equipo como este. A mí Bonix el año pasado me convenció del todo.
Muy bien. Para rematar, quería hablar de Chicago y de Ben Johnson, porque parece que hemos encontrado otro gurú de estos. Bueno, ya marcaba maneras, ¿no? Ya cuando estaba en Detroit era otra historia también. Pero realmente Chicago va a cambiar su vida. Bueno, el año pasado ya vimos que había ahí un cambio importante, ¿eh?
Te voy a contar un secreto, Ponce.
Por favor, ahora que estamos solos tú y yo.
Que a ti y a los Yarders, justo antes de este programa,
¿sí?
Hemos estado hablando con alguien de dentro de la organización de los Bears. Javi le conoce muy bien, también es un buen amigo suyo. Hemos estado hablando, él estaba en el Halas Hall y hemos estado hablando de Ben Johnson. Y él nos decía, os confieso que ha cambiado el edificio. O sea, ya no solo el equipo, ya la energía que se respira en las oficinas, en los pasillos, gracias a Ben Johnson, lo ha cambiado todo. Y eso se notaba el año pasado en el campo, ¿no? No es una cuestión solo de playbook, no es una cuestión solo de mira cómo juegan. Lo que sentías del equipo era completamente diferente. Y los Bears ya no solo es que jueguen mejor, es que se lo creen. Y piensan de verdad que tienen lo necesario, ya no digo solo de juego, de todo. Para que que el año pasado fue un divisional y llevar a los Rams hasta el límite, este año puede ser subir un peldaño, puede ser un camino a ser un equipo que puede ser campeón. Y creo que si Caleb Williams es lo que a veces ha demostrado que puede ser, creo que los Bears están construyendo un equipo para, no sé si ya, pero en un tiempo, estar peleando por ser campeones.
Yo,
¿creéis,
Iker,
creéis lo que dice?
Creo,
no, dime, Javi.
Ponseti, que Ben Johnson es el elegido.
¿Sí?
Que ha venido del cielo a redimirnos a todos. Bueno, a vosotros. Yo ya estoy
madre
redimido.
Mía, pero otro iluminado.
A enseñarnos que la Tierra no es plana.
A menos
y no
mal.
Solo creo que no va a haber regresión.
¿Sí?
Creo que va a reventar las puñeteras costuras de esta liga.
¿En serio?
Creo que va a ser campeón. Creo que los Bears van a ser campeones. No sé si este año, lo pensaré, si les meto o no, pero creo que van a ser campeones.
Joder, pronto. Vamos fuera.
Y además creo que es fácil que progresen.
Adecuadamente.
Porque cuando tú tienes un... O sea, cuando tú en tu primer año has hecho la salvajada que hizo, heredando jugadores que todavía no eran suyos, y de repente él va amasando a sus receptores, dándoles forma y tal, y tienes un quarterback que está completando, ¿qué fue Iker? El 56-57% de
por
los pases.
Andaba,
58 se quedó, creo.
58% de los pases. Si tú tienes un quarterback que ha completado el 58% de los pases, ya tienes el margen de mejora. Con que complete la media normal,
65,
que son 8 puntos o por ahí más, ya está, eso son una cantidad de yardas. El otro día he de reconocer que cuando vi unas declaraciones que no me gustaron nada, que fue la de yo quiero que este equipo bata todos los récords de puntuación, los récords ofensivos, porque me pareció una versión Aaron Rodgers del banquillo.
Él es un flipado.
Es verdad que luego, cuando
ya,
ves
ya,
eso
ya,
viene...
Para redimirnos ya vamos mal.
Cuando ves que eso viene de un artículo larguísimo que pasó un día entero con alguien del Athletic, de conversaciones en profundidad, que luego lo sacas, o sea, no es una rueda de prensa que llegas y le dices a todo el mundo yo quiero esto, está hablando de los sueños y de tal y de cual, ya lo coloqué un poco más en contexto. Para mí, o sea, me parece inconcebible que todos, porque seguro que lo pensáis todos, y os meto en ese saco aunque no hayáis dicho nada, y en Estados Unidos todos los rankings metan a Shanahan y a Reed por delante de McDonald y de Ben Johnson.
No, es que no es
a Sean McVay yo lo acepto, pero ahora mismo, ahora, que es cuando se juzgan las cosas, porque tú dices, no me vale, Tom Brady es el mejor, ya bueno, de la historia, pero ahora no está. Entonces, ahora mismo, ahora, tal como salimos y para el año en el que entramos, para mí, Sean McVay, Mike McDonald y Ben Johnson son los tres tipos que al menos en los últimos 12 meses han dominado la liga.
Uh-huh. Han marcado la tendencia, Javi. Es así.
Yo
¿y
el año... Perdona,
dale, perdona,
Aitor, solo una cosa. Yo el año pasado, fijaros a final de temporada, la pedrada que tenía, cuando Barrow empezó a hablar y no sé qué, dije, este se va a Chicago, tío. Te lo prometo, ¿eh? Dije, se va a Chicago. Pero nada,
no,
es una pedrada, ya no. Pero es una
¿habéis
pedrada,
leído... ¿Habéis leído el artículo La Salvajada de cómo no terminaban de ser capaces de aprender la ofensiva de Ben Johnson?
Lo he visto, pero no lo he oído.
Decidieron marcar las jugadas con una palabra, sabiendo que en una palabra tenían que decir todo. Cómo se iba a mover, la línea, las
motion. Cada uno sabía con esa palabra, eso es.
Brutal, brutal.
Dígame, señor Aitor, perdón, el que le he interrumpido, dígame.
Y yo quiero dar otro nombre, porque creo que sobre todo la segunda parte de la temporada hay que mencionarlo, porque, claro, Ben Johnson, Caleb Williams, el juego de carrera, la línea… Mucho mérito a lo que ha hecho Dennis Allen en defensa.
Sí, claro.
Sí, por supuesto.
Y mucho mérito a lo que ha hecho Dennis Allen en defensa durante los partidos. Porque a mí, sobre todo, donde me cambió el chip por completo con este buen hombre es en el partido de playoff contra Green Bay, creo que fue. O en el de justo. Sí, en el de playoff. Que iban perdiendo y que de repente Chicago remonta, empieza a hacer ajustes, empieza a empezar con las presiones simuladas, a meter linebackers un poco más tarde en la presión y tal. Algo que Dennis Allen tampoco ha hecho mucho en exceso. Siempre ha sido alguien que ha jugado mucho más níquel y mucho más cobertura hacia atrás que tirar tanta presión. Y encima, es que han traído a Dylan Cinnamon. Le han drafteado, que estoy como loco.
Qué pena lo
por
de Kobe Bryant.
Una pena.
Hombre, y sin Kobe, ya tiene el espacio. Ayer le hizo un pick a qué, ¿con quién estaban entrenando? ¿Los Bears? ¿Con qué otro equipo?
Ayer no lo vi.
Pero además de mucho mérito. Bueno, ahora os lo busco.
Bueno, da igual, sí. Pero bueno, Cinnamon pinta genial, eso es verdad.
Cinnamon pinta genial. Me encanta el cuerpo de cornerbacks que tienen. Me encanta cómo están funcionando. Fíjate que son linebackers que individualmente no me matan, pero en colectivo parece que están tapándose mucho.
A mí se entre... me mata uno, ¿eh?
Sí, no, pero en lo individual sí, pero que en los colectivos también, me refiero.
Sí, 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 sí.
Se me queda un poco corto el par ras, pero es que me ha gustado también Dennis Allen, que yo pensaba ya que estaba un pelín de vuelta y que lo tenían ahí un poco para no, que no diera mucho ruido y tal.
Que como head coach no lo hizo bien, pero él como coordinador siempre ha cumplido, siempre.
Sí,
siempre.
También es verdad que él como head coach entró en la era post-Sean Payton en Saints, se comió todo el tema del cap de los Saints.
Aburro, que nos lo dice Christian Saban, Aburro. Le hizo un pick ayer en los entrenamientos conjuntos.
Pues ya lo
sabéis. Con lo cual, bueno, yo estoy, además estoy muy con Javi, yo no sé si tanto como campeones, pero yo en mi quiniela los tengo muy, pero que muy alto y muy arriba, ¿eh?
Pica alto.
Pues vamos a ver. Víctor, rematas.
A ver, los Bears obviamente es un equipo muy interesante. Lo único que ofensivamente tú el año pasado y se ha visto, te has permitido el lujo de deshacerte de DJ Moore porque no te encajaba. Veíamos que tampoco la química era muy allá, y el propio Ben Johnson tampoco es que le hiciera hueco en su esquema porque no lo necesitaba. Eso sí, tú para este año tienes, yo creo, como alfa tienes a Romo Dunze, tu receptor 2 es un chico que yo adoro y es Lacer Barden, lesionado, pero más allá de ello, Calif Raymond, Jadai Walker, Zebion Thomas, Scotty Miller...
No, amigo, pero Loveland va a ser...
Vale, sí, tienes a Loveland.
Va a ser el 2.
Es que no van a jugar contra receptores, no van a jugar contra receptores nunca.
En la vida.
Dos Tyrens todo el rato, Kemeti y Loveland todo el rato. Sí,
sí, pero sí, Kemet el año pasado pasó desapercibidísimo.
Ah, va a currar, Kemet.
No es verdad.
No lo hizo pasó tan mal, ¿eh?
No.
Yo creo que y el uso que le tienen es un candidato a traspaso.
Eso sí puede ser.
El contrato que tiene y el uso que tiene
es muy importante en la ciudad.
Él es muy querido, eso es verdad.
Es muy querido.
No sé yo. Cuando tienes un contrato como el de Kemet y te puedes gastar en otros lados, está bien ser querido, pero el negocio es el negocio.
Y el que va a brillar es Loveland, pero porque Loveland es otro nivel.
Pero pues aparte, bien, que meter un tight end uno en dos telediarios, Loveland le ha dicho, chicos, estoy en mi sitio. Y quizá que Kemet dice, yo no voy a ser un tight end 2 en esta liga. Yo tengo pues nivel ser, para ser un tight end 1 y mi contrato es de tight end 1. Yo aquí no vengo a bloquear, yo vengo a ser protagonista. Y quizá el año pasado lo que te pensabas que te sobraba, y con todo el sentido del mundo, porque dijimos no casaba, quizá este año las cosas no te pueden salir tan bien en cuanto a salud y lesiones. Y quizá eches de menos algún que otro receptor, porque ahí tienes dos muy buenos, pero el resto se me queda bastante cortos. Y también te digo, es Ben Johnson y soluciones siempre hay. Eso no tengo ninguna duda. Pero para poner algún pero a la ofensiva de los Bears que les pueda lastrar.
Muy bien. Déjame que diga dos cosas porque vamos a ir terminando. La primera, lo he leído por ahí y la verdad es que yo he recibido bastantes mensajes. No sé si vosotros os ha pasado lo mismo. No va a afectar el chiringuito de los domingos al partido de 4 a día
cuatro,
de hoy. A día de hoy, a las 2 y cuarto estamos con el partido ahí. Del domingo.
De hecho, está Giuseppe y la tropa de teloneros.
Sí, sí, vamos. Es más, Pedrerol se ha puesto en contacto con nosotros, y lo digo en serio, no, y lo sabéis vosotros. Sí, para decirnos, oye, no, me hace mucha ilusión daros paso.
Explícame que es un pick six.
No, daros paso, y no te extrañe que hasta les empiece a picar la cosa.
Sí, o porque sea, nuestro nuevo estudio, no voy a decir más, no está tan lejos del chiringuito. Igual hay un día que se pasen a saludar. Puerta.
Yo le tengo mucho aprecio a Giuseppe, sé que tú también, Ponce. Sí. Yo os quiero ver a los dos allí en el Chirin, explicándole a Roncero y compañía cómo se juega
al fútbol de verdad.
Eso lo quieren ver mis ojitos.
Y Iker...
Iker entendiendo el espíritu, Iker entendiendo el espíritu del chiringuito y llegando con dos cajas de verdura, repartiendo pimientos y tomates allá al personal.
Y piparras.
Claro, piparras. Hay que dar show. Hay que dar show.
Entro por la puerta gritando que Oyarzábal es mejor que Julián, y eso, vamos, lo saben.
Tienes que decir, como este deporte se juega con un balón que parece un melón, mirad, aquí mis cantalupos.
Aquí mis melones, qué frase. Puede ser histórico eso. Pero bueno, y la última, el otro día lo comentaba Aitor y creo que lo digo de corazón, creo que es un notición que tengamos la opción en Disney Plus o en Disney Plus, como
fútbol americano universitario,
de ver el fútbol universitario americano. O sea, sí. Ver college football en una plataforma, si os gusta.
Y Dazón parece que también,
Sí, Dazón creo que se suma. Bueno, Dazón, sabes
hay
que
el año pasado ya tuvo conferencias en cada...
ya tuvieron,
pero
algo.
Cada plataforma va a tener sus conferencias por los acuerdos
cual,
y tal.
Pero tan accesible es maravilloso.
Es un lujo descomunal. O sea, que es una muy buena noticia para toda la familia del fútbol americano. Sí, estás abonado a la plataforma, si no, yo no digo nada y que sea lo que Dios quiera, quiero decir que tampoco.
Bueno, y si no, ves en abierto en Mediaset la NFL y escuchas 100 yardas que
es
gratis.
Supuesto, eso claro, por supuesto. También. Pero hablo a nivel college, que es de lo que estábamos aquí repartiendo.
Raritos, algo dirán, claro. Pasa ahí,
ya está
hay
hecho.
Formas.
Eso ya está,
claro,
eso ya está hecho.
En raritos están temblando las estructuras, porque sabes que les van a empezar a caer palos. Ya ves, el lado oscuro
van a empezar,
de la puerta.
Van a empezar, dice. Bueno, sí, ya llevan.
Van a caer palos por ahí, pero bueno. Señor Víctor, señor Aitor, señor Javi Gómez, señor Iker Sagasti, gracias. Amenazamos con volver a partir de la semana que viene más historias y más temas. Por cierto, daros las gracias, que se me había olvidado. A vosotros, a vosotros también, pero a los Yarders, que nos han puesto esta semana top 6 de podcast, top 19 de podcast global, top 6 de podcast deportivo, o sea que hemos vuelto con muchas ganas de fútbol americano.
Todo esto que nos estaban pidiendo, de volver a subirlo a podcast, por favor.
Pues
ganas tenían, porque para ponernos top 6 en deportes y top 19 general de España, es que vamos a tener que no fallar más en eso, porque la gente lo consume mucho ahí.
Sí, señor. Y nada, no os perdáis las hortalizas de Iker Sagasti en el chiringuito. Pues sí. Un abrazo enorme.
Un abrazo, Ponce, pero es tremendo cómo has ninguneado en estos dos programas de las grandes historias a los New England Patriots.
¿Qué ha pasado?
Los has ninguneado. Los has ninguneado. No has querido hablar de ellos. No has querido.
Escucha, ya hablaremos.
¿Tienes miedo?
Mira.
Utiliza tus refranes, Iker. Dile, el que siembra, recoge y cosas de
esas. Claro, de esas. lo digo ya, Iker. Yo
Madre
estoy
mía,
convencido
tío.
Que los Bills van a ser el equipo que gane este año esa
división.
Este es el año, ¿no? Este es el año.
Sí,
ya hablaremos de eso, Ponsetti.
Ah, vale.
¿Qué pasa? No,
ya hablaremos de esto.
Lo de Ponce subiéndose al carro de los Bills con tal de que no ganen los Patriots es una de las cosas más divertidamente mezquinas que me podía imaginar para un viernes como este.
Pero escucha, si es que abro ahí, he sacado, digo, a ver qué hay en el cubo, y no veo ni a los Dolphins en el fondo del cubo de lo profundo que es lo que me viene este año.
Yo creo que no estáis tan mal.
No,
ya
vamos,
fui el único que lo dije cuando revisamos a Miami, y me está pasando con Cleveland. Pero
¿sabes lo que no está nada mal de Miami? Miami Beach.
Las playas.
La playita. Ay,
claro, ni Brickell.
Claro.
Déjate. El resto de fútbol americano mejor no hablar. Que os quiero mucho, que nos vemos la semana que viene, que ya advertimos, no sé qué día volveremos, pero ya avisamos por redes. Que estamos la semana que viene el miércoles. ¿Queréis?
No, martes, miércoles lo vemos por ahí.
Lo estudiamos, vale, no te vengas.
Lo negociamos, no la liemos.
Vamos a mirar.
Arriba que la liamos.
Venga, ala. Con Dios y con
un abrazo a todos.
Chao, chao.
Chao.
Chao.